Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Arreglemos el mundo con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida a esta última tertulia de este año.
Bien hallada, un placer, gracias.
Tengo también en el estudio a Leticia Tebull, ella es abogada socialista, laboralista, socialista, feminista, deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos encontramos hoy también con Mar González, ella es nuestra ecofeminista, nuestra mujer de verde, ecoportavoz federal de Verdes Equo. Mar, bienvenida.
Muchas gracias, un placer.
Noelia Losada está a punto de llegar, que me ha pedido nada, un ratito de nada. Y os quiero presentar a vosotras, alguna la conocéis, y sobre todo a los oyentes, a Maite Otero. Ella es profesora titular acreditada de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Maite, bienvenida.
Muchas gracias, Mónica.
Maite, te digo lo que siempre cuando alguien se estrena, que el primer día puedes estar tranquila. El primer día todas se acuerdan de su primera vez y son más, más compañeras. Después ya, pues la confianza, ¿verdad, chicas? Es lo
qué
que tiene.
Lengua.
Eso iba a decir. Yo, de hecho, con los años he ido limando asperezas con muchas de ellas. Yo,
menos mal.
Con Gema, que es todo, parece todo muy... cuando digo Gema del Corral. Cuando todo parece tan explosivo. Sí, bueno, realmente creo que nos tenemos incluso un afecto mutuo, o sea que Maite, bueno. Que no, lo que pasa es cierto, porque no hay que confundir tal vez la visceralidad o la energía de la defensa de lo que tú estás planteando o alguna coz que nos damos de vez en cuando también, pero desde el afecto, el cariño.
Desde el cariño,
por
desde
ahora
el cariño.
Vamos, nos hemos empezado bien por ahora.
Bueno, a esta hora se está celebrando el último pleno del año, bueno, se habla a propuesta del Partido Popular del registro de viajeros en los hoteles y los alojamientos que ha impuesto el Gobierno Central, a propuesta del PSOE, pues el objetivo es hablar de vivienda, la situación de los kiosqueros propone Vox, la privatización, entre comillas, del Parque del Oeste por el espectáculo del Festival de las Linternas, que es el debate que marca con Málaga. En fin, son temas que centra ese último pleno del año 2024 que se celebra en el Ayuntamiento. ¿Merece, Sonia, algún comentario, alguno de estos anuncios, de estos temas? O bueno, pasamos palabra.
Hombre, no. Yo creo que hay muchos temas interesantes, ¿no? Para hablar, ¿no, Mónica? Vivienda, también va a ocupar mucho este pleno. El registro, hombre, ya parece que se estaba... El tema del registro de los hoteles parece que ya lo han... Yo el otro día hablaba con Javier Hernández, con el vicepresidente de AECOS, de la patronal hotelera, y las previsiones, yo no le daba mucha importancia a este asunto, porque no lo veo, pues yo no lo veo una cuestión tan grave, pero parece ser que ya están teniendo los primeros feedback de, vamos, de turoperadores británicos en que, oye, que pueden buscar alternativas, en fin, no sé, que creo que sí, que podemos comentar muchas cosas.
Yo creo que a veces lloramos demasiado, ¿no? ¿Van a dejar de venir los británicos porque sea más largo el proceso de inscripción? No lo sé,
Yo pensaba que esto, como digo, pues no era tan importante, pero hablando con él me explicaba, primero, que hay una gran cantidad de datos que los hoteles, quizás ellos lo que se quejan fundamentalmente es que el gobierno, lo mismo que ha pasado también con el IVA, por ejemplo, con los pisos turísticos, ¿no? El sector hotelero lleva años diciéndole al gobierno, oiga, que nosotros pagamos impuestos, también están los apartados hoteles, que pagan impuestos, un impuesto reducido, ¿no? El IVA del 21%, el propio, ¿no? Del sector, y los pisos turísticos no. Y ahora resulta que le aplican el IVA del 21% a los pisos turísticos y también a apartahoteles, estas casas rurales, que todas hemos ido alguna vez, ¿no? Entonces dicen, oiga, de verdad, o sea, como que lo están haciendo todo un poco como en bloque, ¿no? Sin analizar el sector, que es amplio y diverso. Y con este tema les ocurre lo mismo. Ellos te dicen, ya hay muchísimos datos que con las reservas nosotros ya tenemos de los viajeros. Y, por supuesto, también de tema de seguridad. Algo que en los pisos turísticos es mucho más complicado de controlar. Él cree que se... él me explicaba que no solamente es la duración, ¿no? El tiempo que vas a tardar para hacer el check-in de la cantidad de preguntas, sino que, claro, que tú estás en una recepción, con una persona, le estás preguntando datos personales. ¿Creen que pueden tener algún tipo de problema con eso, sobre los menores? En fin, que yo pensaba como tú, dije, bueno, esto tampoco, oye, pues porque te pregunten el email y tal, pero no es, hay datos de carácter económico. Veo que Maite Otero me asiente. Debe de tener más información. Información más precisa sobre esto.
Bueno, del pleno, de lo que ocurra en el pleno, lo vamos a resumir en los servicios informativos. Lo que quiero hablar es de un tema, de un proyecto que además a Rosa Francia le debe interesar especialmente porque le interesa especialmente al alcalde de Málaga. 23 años llevamos hablando, la primera vez que se habló del Auditorio de la Música, hace 23 años. Y ese proyecto...
Más de 23 años. Esto viene de los años 80.
Bueno, sí, pero me refiero...
83.
Claro, pero me refiero ya, hablando también del Guadalmedina, venimos desde el siglo XIX y no significa...
No, esto...
¿Sabes?
Esto ya digo, era completamente del Auditorio de la Música de Málaga.
Bueno, por si hay algún despistado.
En los años 80, cuando se hicieron otros auditorios como el de Valencia o el de Murcia, que se hicieron absolutamente a cargo del gobierno central... Y Málaga empezó a pedirlo porque efectivamente es un tipo de infraestructura muy importante, cultural, muy importante en una ciudad. Y desde entonces colea.
Más a mi favor. Un proyecto para el que ande despistado en la explanada de San Andrés, en el puerto de Málaga, en la parte de Welling, esa explanada que vemos que hay un montón de carpas. Bueno, pues ahí algún día habrá un auditorio o no, no lo sé. Vamos a ser positivos. Desde luego, en el año 2001 se plantea el proyecto, se fue avanzando muy poquito a poco diseñando el proyecto, cómo iba a ser, se creó de hecho un consorcio formado por el ayuntamiento, por la junta, por el gobierno central, un consorcio que llegó a tener un gerente durante varios años, Francisco López, que había sido delegado de cultura de la junta en tiempos del PSOE. Bueno, la noticia esta semana es que el puerto de Málaga ha aprobado ya vender al ayuntamiento el suelo en el que se ubicará esa parcela valorada del auditorio, se ubicará algún día ese proyecto. Vamos a pagar 9 millones de euros. Esa parcela ahora mismo se está usando y se va a seguir usando para la actividad portuaria hasta que empiecen las obras del auditorio. Pero bueno, ya se ha dado como el paso de, venga, compramos el terreno. ¿Cuánto va a costar construir el auditorio? Aquí está el problema. Cuando llega el dinero y falta el dinero es cuando llegan los problemas, porque estamos hablando de unos 209 millones de euros y el doble de lo que se había planteado allá por el año 2009, por ejemplo, cuando se diseñó.
Más del doble. En aquella época, cuando se hizo el consorcio, por la aportación que teóricamente hacía el Ministerio de Fomento, no se sabe muy bien por qué, bueno, Magdalena Álvarez lo sabrá, que era lo valoraban el terreno en 18 millones, me parece que tenía que hacerse tres partes más, salía por los 55 millones la construcción.
Pues vamos ya, hasta que eso se haga, supongo que el presupuesto seguirá subiendo, pero 209 millones. Y claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el alcalde lo que quiere es que se decanten ya y digan ya cuánto van a aportar, si se comprometen, en fin, formalicen la aportación tanto la Diputación Provincial de Málaga como el Gobierno Central, que al final es la administración con la que hay más dudas. Dice el alcalde Francisco de la Torre que en todo caso el Auditorio de la Música de Málaga se va a hacer con o sin el Gobierno, el Estado.
Se ha comprado para auditorio, lo que está previsto en el Plan Especial del Puerto, y se hará auditorio. Con o sin el Ministerio, permítame que hable así. Evidentemente, yo prefiero que sea con el Ministerio y con la Diputación. Menciono los dos que no han todavía contestado de una manera positiva y afirmativa. Pero ya buscaremos, ya resolveremos. Cosas más difíciles han resuelto en esta ciudad, ¿no?
Bueno, hace unos minutos, esta misma mañana, se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Reprocha a Francisco de la Torre que haya puesto cifras a la contribución económica que cada administración pública tiene que hacer. Un reparto según el cual el Estado, el Gobierno central, tendría que poner 45 millones de euros.
Yo creo que ahí el alcalde se pasó de frenada a la hora de atribuir al Ministerio unas intenciones que no se habían pactado. Es decir, esas eran las intenciones del Ayuntamiento de Málaga, que la ha hecho pública, como si el Ministerio hubiera llegado ya a un acuerdo, ¿no? Hay conversaciones al respecto, sé que existen reuniones, sé que existe interlocución directa entre el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio, pero ahora mismo no se ha llegado ni a un sí, ni a un no, ni a un cuánto, ¿no?
Así que el subdelegado reconoce, aunque que aunque se está en conversaciones, pues no hay ningún compromiso oficial sobre si el gobierno va a poner dinero o no en el Auditorio de la Música de Málaga o cuánto va a poner. Según el ayuntamiento, pues tendría que aportar, como decimos, el gobierno central 45 millones, la Junta 25 millones, el ayuntamiento 20, la Diputación 10 y las entidades privadas 109 millones de euros. Así que, bueno, pues a día de hoy estamos todavía 23 años después de que se cogiera esto con más ahínco, este proyecto, o desde los años 80, como dice Rosa Francia, el caso es que tenemos que entender que esto va a salir adelante una vez el pasito que se ha dado esa semana de comprar, incluso de anunciar la compra oficial del terreno.
Rosa, te levantas la mano con mucha... ¿Tú tienes información privilegiada?
No, no tengo información privilegiada. Tengo un poco de sentido común. Y cuando un ayuntamiento atribuye al gobierno una cantidad, no es porque decida que lo pongan, es una propuesta que hace de lo que convendría para el buen funcionamiento. Entenderlo de otra forma son simplemente ganas de no querer entenderlo.
De todas formas, yo creo que han habido conversaciones anteriores y reuniones anteriores con el gobierno, claro.
Desde los 80.
¿No? Y yo precisamente ayer tuve la oportunidad de hablar sobre este tema con Dani Pérez, con el líder socialista, ¿cómo es?, el amado líder de Letizia Tebull.
Y quiero recordar el tono irónico de la historia.
¿Así?
Pero vamos, lo llevo diciendo desde hace años.
De verdad.
No, vamos a ver.
Líder del Partido Socialista.
Pero cuando hablábamos de lo amado líder, era como haciendo el chascarrillo de lo amado líder. Pero recuerdo que yo además no soy ni de Málaga capital. En fin, que yo en todo caso tengo un líder.
Yo creo que Dani Pérez es el secretario general provincial de toda la provincia.
Pero yo no le voté en las primarias, entonces alto conocido también.
Después hablamos del...
Bueno, pero todos apreciamos a Dani Pérez.
Vale, claro, yo creo que aquí hay un... Que como está Mar, de sumar, que parece ser, porque claro, él a mí me explicaba que en el gobierno central, ¿no? Ahora decimos, ¿qué va a pasar con el gobierno central? En este proyecto hay implicados dos ministerios, Hacienda y Cultura. Y un poco entre on y off the record, pero bueno, da igual, yo lo cuento. Lo que él me explicaba, claro, también es verdad que echaba un poquito el balón hacia los socios, ¿no?, del gobierno. Pero que es muy importante. O sea, para ellos es vital, para sumar, especialmente saber cómo se va a gestionar. O sea, ellos no están tanto... Bueno, y me asiente con la cabeza Mar, o sea, venga, que me ha dado una buena información. Sino que si va a ser una gestión pública, si va a ser una gestión privada, ¿quién va? ¿Verdad, Mar?
Bueno, es que yo creo que después de todos los precedentes de coger dinero público para hacerlo después en un proyecto privado, pues creo que es normal que haya estas precauciones. Y lo que está haciendo el alcalde con este anuncio es dinamitando y saltándose un protocolo de negociación con el Ministerio de Cultura, con el ministro Urtasun. Entonces, claro, esto es una muestra de chulería, ¿no? Esto se va a hacer con o sin. Vamos a ver, caballero, si usted está interesado en que haya una financiación interinstitucional, negócielo, siéntese, y ellos también serán parte de lo que decidan con ese dinero cómo se va a gestionar y cómo se va a hacer. Aún así, el Ministerio de Cultura y nosotras como parte también de Sumar y de Con Málaga, ¿no?, que Toni Morillas también lo dijo, para nosotras es un proyecto necesario. Además, yo tengo hasta ilusión por ver ahí de verdad un auditorio, porque yo ahí vi mi primer concierto de mi vida, que era la gala de Operación Triunfo.
Yo también.
Uno.
Yo también.
Ahí estábamos todas, ¿no?
Bisbal, sí.
Bueno, yo tenía Manu Tenorio, de lo cual me arrepiento mucho a día de hoy.
Bueno, Maite Otero.
A ver, yo creo que, no creo que el comentario del alcalde esta mañana, no creo que haya sido una chulería. Yo creo que es más hartazgo de tantas piedras en el camino que siempre le ponen, pero para cualquier proyecto. Y yo creo que el auditorio ya sería el culmen de la proyección que tiene Málaga en el ámbito cultural. Me parece que, y lo he escuchado muchas veces, que uno de los hándicaps que siempre le ha reprochado el Ministerio o la Junta de Andalucía en otro momento era que el ayuntamiento no tenía la propiedad de los terrenos. Ahora que ya ha dado un paso importante, porque creo que es bastante importante la adquisición de los terrenos, a un precio que, y lo comentaba Rosa, los precios que se estaban barajando antes son la mitad de lo que va a costar esos terrenos. Yo creo que es un paso muy importante y al final, yo es que me pongo en su lugar, cuando tú estás peleando tanto como ha peleado él por el auditorio, por un proyecto tan importante, tú dices, esto se va a hacer como tantas cosas que ha hecho el alcalde, que al final dice, pues estoy yo aquí solo, voy a intentar buscar dinero y apoyo de donde pueda para que esto pueda salir para Málaga.
Si me permitís, años de lucha que después se concretaban el día del concierto de Navidad, cuando el alcalde hablaba y decía, sigo sin poder dar una fecha, y seguía. ¿Cómo cualquier tema de negociación depende no solamente del que toma la iniciativa, sino del que responde? Porque si tú quieres negociar y la persona con la que tienes que negociar no te contesta, pues entonces es muy difícil.
Bueno, vamos
a ver
un poquito de por favor. Es que el hecho del auditorio es un bien de interés para todos y para todas es un hecho objetivo, ¿no? Y además nos vendría muy bien a todos por lo que para
no solamente a Málaga,
para la región
y para eventos, bueno,
sí. Pero lo que vengo a decir es que cuando viene un tercero, porque no me parece tampoco justo de cara a que tiene que gestionar su propio presupuesto, yo creo que de un respeto institucional, igual que se respeta al consejero o la consejera de cultura, o se debe de respetar al alcalde con su concejala de cultura o concejala, que no me acuerdo quién es no venir diciendo tú vas a poner 43 millones de euros sin haberte sentado ni siquiera a plantear el proyecto concreto de cómo va a ser, si va a ser, cuál es la herramienta, digamos, de gestión de ese tema. O sea, que Paco de la Torre haya tirado para adelante con infinitos proyectos porque es como nuestra pequeña Juana de Arco, tampoco es verdad. Los proyectos más emblemáticos de Málaga están parados, porque precisamente siempre se le achaca, igual que lo del tema ¿cómo se llama? Todo esto que quiere soterrar, que son 400 y pico, el plan litoral, con 400 y pico de millones. En fin, cada vez que quiere plantear una situación en la que tienen que interactuar, lógicamente, distintos financiadores, incluso la participación privada, yo creo que habría que ponerse en general todos, ¿eh? No hablo de Paco de la Torre en concreto ahora, ¿no? Tienen que ponerse un poquito un punto en la boca y respetar los presupuestos, porque igual que Paco gestiona los recursos para los malagueños y las malagueñas y la Junta para los andaluces y las andaluzas, lo digo porque Paco pide muchas cosas. Paco pide la tasa turística y la Junta lo mira para otro lado porque no lo quiere implantar. Entonces va al otro que es Pedro Sánchez y le escribe muchas cartas de estoy pidiendo la tasa turística porque Moreno Bonilla no quiere saber nada de la tasa turística y yo quiero la tasa turística porque además me parece un debate totalmente racional. Es decir, los ayuntamientos están infrafinanciados, Málaga ha colapsado, está muriendo de éxito a costa de la ciudadanía y bueno, y hay que pagar los RSU, el residuo urbano, la limpieza, la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Abogada? Entonces, no, sí, pero es que es importante en el sentido de, yo no creo que el Ministerio de Cultura, francamente, no creo que diga que no vaya a aportar y no vaya a participar, pero habrá que también respetar el hecho de que el señor Urtasun tiene que gestionar un presupuesto para todo el territorio nacional y que si de verdad queremos llegar a un acuerdo y ganárselo y que vean el proyecto
terminando.
Hombre, pero es que ahora va a venir ahora cualquier ministro y le va a decir a los ayuntamientos para el tren litoral, tú vas a poner tanto suelo y ahora Marbella va a poner 20 millones, Torremolinos va a poner 82 y venga, porque lo diga la ministra o el ministro de Fomento.
Si se lo ordenan, no, pero si se lo proponen,
no, es verdad, no es verdad, porque cuando se le ha pedido para poderlo hacer, todavía no tenemos el tren y es por los planes generales de la Costa del Sol.
Chicas, por favor. Un momento, ¿me dejáis poner orden? Abogada, vale. Dejamos hablar a Rosa Francia, quiero que ella termine, que hay más temas de los que tenemos que hablar. Rosa, la última reflexión, quiero que sea tú.
El que tiene la responsabilidad de gestionar los presupuestos tiene también la obligación de satisfacer las necesidades de los administradores.
Nadie ha dicho que no.
Por lo tanto...
Yo no digo
que nadie haya dicho que no, pero tú dices que más o menos hay que suplicárselo, hay que pedirle de rodillas. No se le puede decir, usted debería, conviene que usted ponga esto, porque cuando se dice, conviene, vamos, el plan es que...
Yo no he dicho eso, Rosa.
El ministerio ponga esto, la diputación ponga esto,
yo he
la junta
dicho
ponga
que el
esto,
ministro,
insisto,
o ministra
todo el mundo
tiene
sabe,
que gestionar
todo el mundo
su
sabe
presupuesto.
Que eso es una propuesta, no una orden, como usted estabas dando a entender, que decir, tú pones esto, no.
He dicho conviene que si fuera esto. Al revés sentaría fatal.
Una cosa
es lo que he dicho,
es una
Rosa.
Cifra inventada.
No, es así, venga, es que esto no tiene por qué sentido.
Es una valoración,
por favor, no Enrique, me cierran los micros de todas. Uy, qué descanso. Esto estarán diciendo los oyentes. Uy, qué descanso, por favor. Venga, no nos vamos a poner de acuerdo, así que lo mejor es seguir con otro tema. A ver si aquí alcanzamos un poquito de acuerdo. Si vives en el Limonar, en Teatinos, en el litoral oeste de la capital, entonces estás viviendo en los barrios que están en mejor situación por la edad que tienen los vecinos, por los ingresos que tienen esos vecinos, las zonas verdes de las que pueden disfrutar esos vecinos. Pero si vives, por ejemplo, en el barrio de La Luz, en San Andrés, en La Palma Palmilla, en Welling, incluso en la zona del centro, entonces eres un vecino de alguno de estos barrios que son los más vulnerables de Málaga. Y no solamente por un criterio, no estamos hablando de un criterio económico, de cuestiones económicas. Se han clasificado los 300 barrios que tiene Málaga capital por su nivel de vulnerabilidad, pues en un informe que ha elaborado la Fundación Ciedes, el Ayuntamiento también está detrás, la Universidad de Málaga está también detrás, y al final lo que se quiere detectar son carencias y fortalezas de cada zona para así enfocar mejor las políticas públicas. Mari Carmen García Peña es la gerente de la Fundación Ciedes.
El estudio se hace no tanto por decir quiénes son los mejores o quiénes son los peores o quiénes son los más vulnerables y los menos vulnerables, sino por estudiar luego que esto nos oriente a cómo tenemos que preparar nuestros proyectos europeos, nuestras políticas y nuestros planes. Porque no todos los barrios son iguales, ni porque estén en una determinada zona de la ciudad, este o este, norte o sur, tienen las mismas características.
Tendría que ser una prioridad absoluta del ayuntamiento, pues valorar esos criterios en los que se han utilizado, ¿no? Se han seguido para el informe. Pues, por ejemplo, zonas verdes, ¿no? Al final, el no vivir cerca de una zona verde, de esparcimiento, cómodo, pues es un grado de vulnerabilidad para el ciudadano. Es solamente uno de los ejemplos, ¿no? Tendría que ser una prioridad para que no estemos hablando de barrios vulnerables y barrios no vulnerables. Quiero empezar por Mar González.
Vale. Pues gracias. A ver, cuando se dice ser vulnerable o no, en realidad hay unas políticas urbanísticas y sociales que se han diseñado para premiar a una zona con respecto a otra, porque esto no viene de la nada, es decir, esto responde a una planificación urbanística en la que no hay zonas verdes en estos barrios, en la que hay una condensación una densidad de habitantes muy alta y, sin embargo, pues el alcalde siempre ha mirado para atrás, para otro lado. El barrio es abandonado, que es una página de Twitter que creo que muchas veces ha salido en esta tertulia, siempre ha denunciado esto. Está muy bien ponerle cifras y números a estas cuestiones, pero es una evidencia. Si no se sabe la diferencia que hay entre un vecino que vive en Teatino y uno que vive en el Torcal, es porque está ciego, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien que pongamos cifras y para poder diseñar políticas que sean más inclusivas. La cuestión es que a mí me da que no es la voluntad de este equipo de gobierno hacer una ciudad más igualitaria. No lo es, porque podría haberlo sido con respecto a limpieza, con respecto a infraestructura, con respecto a todo, con respecto a coger un autobús y no tardar una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas cosas se podían hacer antes. Si hay datos que le ponen nombre a las cosas, pues bueno, pues mejor. Pero la verdad que no, para mí no ha sido nada sorpresivo, creo que para nadie.
Sonia Crespo.
A ver, yo creo que hay una buena noticia, y es que en el anterior informe había 8 barriadas en Málaga como calificadas como muy, muy vulnerable, y hemos bajado a 4. Y además aumenta la renta media de las familias. Yo aquí, la Fundación CIE es una fundación seria y sus estudios estaban contrastados y en fin, lo que pasa es que a mí me sorprende un poco que se haga público. También yo no sé si lo que pretende el ayuntamiento es demostrar, porque se demuestra con este informe, que lo que tradicionalmente se le ha achacado al Partido Popular, de que cuida mucho el distrito este, ¿no? Cuando te dicen del río para acá y del río para allá, pues no es así, porque hay también zonas vulnerables en el distrito este y zonas no vulnerables en el oeste. Es que yo no creo, Mar, yo no creo yo creo que, claro, es consecuencia, ¿no? Dice, el distrito centro, claro, las políticas que se lleven a cabo, sobre todo las diseñadas y dirigidas por el ayuntamiento, pero la pretensión de la ciudad y del ayuntamiento, de este y creo que cualquier otro, pero de este, es que no existiese ninguna zona vulnerable. O sea, no creo que a conciencia se descuiden unas barriadas frente a otras, y la prueba está en que se han reducido de 8 a 4, por ejemplo, Ciudad Jardín, que estaba considerada como una zona vulnerable, ya no, o muy vulnerable. No sé, yo creo y quiero creer que este equipo de gobierno municipal trabaja por mejorar las condiciones de todos los distritos. Algunos son, Maite, más complicados que otros.
Quiero escuchar a Maite. Leti, ahora te doy paso.
Vale,
Maite.
Perdón. Yo pienso un poco como Sonia. Estuve mirando el informe, si es cierto que hay una reducción de barrios vulnerables, y que entiendo que el ayuntamiento lo que quiere es conocer con datos en qué situación se encuentran los barrios, y no creo que haga políticas desiguales dependiendo la zona del municipio en el que nos encontremos, sino que lo que se tendrá que ahora que ajustar la estrategia de ciudad, que se planifique conforme a esos datos y a esa realidad, y que no hay que interpretarlo, porque parece que todo lo tenemos que interpretar siempre en sentido de negativo, de hay que ver cómo está Málaga. Preferimos tener esos datos y trabajar sobre esos datos.
¿Puedo, Mónica?
Venga, le
sí.
Dije.
A mí lo que me parece interesante de este informe es que no solo es económico. Es decir, sí, cuando hacen ese diagrama de análisis, hacen una valoración económica de la renta, medioambiental del distrito y también social. Uh-huh. Lo que está claro es que al final viene a confirmar una cuestión que tiene que ver con la saturación de los distritos más poblados de carretera de Cádiz, eso ya lo sabemos, el problema del estrés climático que sufren estos distritos en verano, que genera más enfermedades, más calor, más, en fin, cuando hay menos verde, pues lo que hay. Entonces, pero esto realmente forma parte de una herramienta de diagnóstico que les va a servir al ayuntamiento, si es que tiene interés, me refiero, para, por ejemplo, como bien ha dicho la gerente, de proyectar los fondos europeos EDUSI, que si la gente no lo sabe, son unos fondos europeos muy interesantes que piden los ayuntamientos para el desarrollo urbano sostenible. Y estos proyectos europeos tienen que estar perfectamente justificados, sí, claro. Diagnosticados. Con lo cual, esta herramienta de diagnóstico de políticas públicas, ahora, ¿de quién va a corresponder la responsabilidad de formular esos proyectos? Pues obviamente al equipo de gobierno y a la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Quién va a tener que hacer la fiscalización de si sus barrios se ven implementados o no? Pues obviamente la ciudadanía. Pues si otra vez vemos que pasa otra legislatura y en los barrios de Las Flores no hay una luz de Navidad, otra vez, pues, y están diciendo, bueno, amablemente, a ver si el año para el año que viene ya nos toca, ¿sabes? Pues entonces, hablo de las luces de Navidad porque estamos en Navidad, ¿vale? Uh-huh. Y llevo unos pendientes de Rudolf. Pero
y cuernecitos, reconocen los
cuernecitos. Bueno, una felpa con cuernecitos. Muy maduro, abogada.
Bueno, porque hay que ser alegres ante todo. Entonces, no, venga, lo que vengo a decir, por no extenderme más, que como herramienta me parece muy interesante, también sirve para enmendarse la plana a quien le toca la responsabilidad, pero ojo, que la fiscalización pasará por que la ciudadanía que nos está escuchando ahora mismo diga, yo formo parte de los barrios más vulnerables por distintas circunstancias, a ver qué es lo que hacen por mí, punto.
Rosa,
y seguido.
Gracias.
Me parece muy bien. Vamos a ver, me imagino que si se organizan este tipo de estudios, que están también impulsados por el ayuntamiento, realizados uh-huh. por CIEDES, etcétera, es porque efectivamente hay un interés claro de conocer cuáles son las circunstancias, y desde luego no para agravarlas, sino para tratar de solucionarlas, como es lógico. Entonces, es cierto que el alcalde lleva ya más de 20 años, que me lo digan a mí, pero no está desde el siglo XVII. Quiero decir que cuando hay en una ciudad que mejorar cosas, y hay muchas cosas que mejorar, relacionadas sobre todo con el urbanismo, que las casas no se mueven como en un juego de sobremesa, sino que están ahí, hace falta tiempo, hace falta dinero, y hace falta que no te pongan inconvenientes cuando tienes unos planes que claramente pueden mejorar un barrio y te los paralizan simplemente porque sí, pero bueno, eso es aparte. Yo estoy convencida de que es por lo que se hacen estas cosas. Sé, porque leo el periódico, ¿verdad, Mónica?
Porque eres una ama de casa que se informa por los periódicos.
Que lee sé periódico. Que escucha las la zonas verdes han aumentado notablemente. Sé que en cuanto
sobre
a zonas
todo en
verdes.
Del oeste. Su,
sí. Eso es aparte.
Vamos a hablar
de eso ya hablaremos ahora, pero déjame que termine. han mejorado sensiblemente. Estamos mejor incluso que ciudades. Lo vimos el año pasado o hace dos años, cuando el tema de que la gente se moría en la calle de golpes de calor. Bueno, todas esas cosas van contribuyendo, contribuyendo a que algunos barrios vayan mejorando. Yo estoy en una zona límite entre el centro, que es un barrio vulnerable, y la Malagueta, que es un barrio cómodo. Y me encantaría que el centro también reciba, que pudiera tener más zonas verdes, que no puede tenerlas. Hay cosas que no se pueden hacer, que habrá que seguir luchando. Y yo confío y me alegro mucho, por ejemplo, de ver que la diferencia entre el este y el oeste va desapareciendo. Ojalá consigamos que toda Málaga deje de ser vulnerable.
También me gustaría saber hasta qué punto no ha habido una sustitución de habitantes en muchos de estos barrios. Es decir, la subida de los alquileres en muchos sitios ha hecho que se expulse a esa ciudadanía, a la más vulnerable, de hecho, que no podía afrontar esos pagos de alquileres, y se han ido pues a donde han podido pagar un alquiler. Entonces, estas cifras yo me las tomo con mucha precaución. Y también hay otra cuestión, y es que cuando tú ves unos presupuestos, tú estás invirtiendo más o menos en algunas zonas, y es evidente. ¿De verdad me vais a negar que una calle de Teatino tiene los mismos recursos de limpieza que pueda tener, por ejemplo, alguna calle, una boca calle de la Unión? ¿Alguien puede negar esto?
Con los temas de limpieza, una vez y otra se nos dice que no hay diferencias.
También es una barriada más consolidada, tiene más años, la acera más pisada, más sucia.
No, estoy hablando de las veces que se pasa a limpiar.
Peor. La cantidad de población que vive, el civismo, bueno, también tenemos que hacernos.
No me saqué Limasa, que representa un sindicato de Limasa, y entonces bueno, chicas, me va a decir, Mónica,
no conviene mezclar
en calle para
chicas,
siempre.
Porfa, no todas a la vez. Decía Mar González que hay parte de la población que se expulsa, que la hemos expulsado, que se va fuera. Pues no sé si se va fuera, pero desde luego hay quien viene, porque hoy han salido los datos actualizados del censo. Los ha publicado el Instituto Nacional de Estadística esta misma mañana, fresquitos, y la provincia de Málaga ha ganado casi 80.000 habitantes, decimos, en los últimos 3 años. Es el mismo número de habitantes que tiene el segundo distrito más poblado de la capital, que es Cruz de Humilladero. Pues en los últimos tres años, la provincia de Málaga ha ganado, pues como todos los vecinos que viven en Cruz de Humilladero. En total somos 1.775.000 habitantes. La capital, pues es donde, bueno, pues más gente ha venido. Estamos hablando, espérate que tengo aquí el dato, en el caso de la capital, la pujanza es del año 2021 al año 2024. Hemos ganado 14.000 habitantes solo en la capital. Así que somos muchos, y pues las condiciones del tiempo es evidente, y la pujanza que tiene la capital y la provincia también son las herramientas, los polos de atracción de toda esa gente. En 3 años hemos ganado 80.000 habitantes.
Sí, pero la provincia también. Recientemente ha salido la noticia de que el promedio del coste de alquiler en la Málaga capital es, en algunos casos, más bajo que en algunas de las consideradas ciudades dormitorio, como pueda ser Alaurín, o los alaurines, digamos, por supuesto Marbella, por supuesto Estepona. Promedio de alquiler más bajo en Málaga que en esos lugares. Es decir, lo de la expulsión, como a la gente que no tiene dinero para pagar, no parece que
vaya. Sí, porque sigue 1.200 euros en Capuchino a 1.000 en mi pueblo. Es verdad, sí, Rosa. Es verdad. No, me refiero, es más barato, pero sigue siendo inasumible. O sea,
evidentemente.
Te lo dice una de Torremolinos, que el incremento mayor que ha habido en compraventa es en un barrio de mi pueblo, que es el Pinar y Montemar, que es donde más ha habido incremento de precios, ¿vale? Que es en Torremolinos, una zona además que, si la ves, es preciosa, porque mantiene la esencia de la antigua Torremolino encima. Pero cuando estamos hablando de eso, Rosa, puede ser, es decir, ¿es verdad lo que dices? Probablemente, la ratio es que estamos hablando de soluciones habitacionales por 1.200 euros en Capuchinos, estudios por 900 euros, etcétera, etcétera, gente que está teniendo que irse de sus pisos alquilados para tener que pagar 800, que también está mal. Entonces, que haya 14.000 nuevos censados, Pues claro, pero si nadie dice que no se pueda venir. Aquí lo que estamos diciendo es que, obviamente, los malagueños con la renta media que hablábamos de la agencia tributaria, que estaban 18 y pico, que ha subido 1,000 y pico más, no llega a los 20.000 euros, no tiene capacidad económica. Hace unos meses tuvimos al presidente responsable de Cáritas Diocesana diciendo que el máximo número de familias que atendían eran familias con trabajo. Sí, claro. A ver si nos estamos enterando de lo que estamos hablando. Entonces, vienen, claro que vienen. ¿Pero quién viene, Mónica? Es que la base social está cambiando. Realmente las personas de medias, no hablo de clase media porque yo, según los indicadores, estoy entre el umbral de la pobreza y la clase media, ¿sabes? Estoy ahí. O sea,
entre el umbral de la pobreza y el umbral de la miseria.
No, es cierto, yo soy la que ha explicado a mi familia que ya no somos clase media desde hace muchos años. Y luego les sacan los datos y dicen, pues yo soy, entonces soy pobre. Digo, bueno, hay un amplio ratio de pobres, pobre de solemnidad, pero como hemos democratizado viajar, hemos democratizado tener un móvil de 900 euros, pues nos creemos en la opulencia. Pero no, queridos, queridas, lamento anunciaros que somos pobres. Entonces, si la renta media de esas 14.000 personas son de 60.000 euros, o 70 o de 90, ok, pero la realidad fáctica es que la gente normal como yo, Rosa, tiene dificultades para el acceso a la vivienda en alquiler. Y no te digo en la compra, que fíjate lo que hablaban los bancos.
Letrada.
Sí, pero
si
los bancos
sabemos,
estaban
letrada,
diciendo...
Acabando. Quiero escuchar,
los
quiero
bancos
escuchar a Maite.
Estaban diciendo, el problema no era dar las hipotecas porque el tipo de interés estaba menguando. El problema es que no tenemos capacidad de ahorro
yo
para meter
la mano
una
hora, ¿eh?
Si me dejas concluir...
Un momento. Por favor, Leticia, abogada. ¿Ya? Abogada, que esto
es que
no es
como
tribunal,
no viene el jueves
tiene...
pasado.
Claro, pues
que hay visita, está... que hay visita.
Venga,
hoy,
por favor,
Leti.
Por favor. Quiero escuchar a Maite y después a Rosa, que lleva un rato con la mano levantada. Maite.
Bueno, yo creo que todas coincidimos en que tenemos un problema de vivienda.
Claro.
Pero es que hay que poner una solución también, no solamente, porque creo que van los dardos por el ayuntamiento también. No sé si hago esa lectura bien o no, pero es que yo creo que el problema también está más arriba y hacer unas políticas de vivienda en condiciones y poder facilitar el acceso a esa vivienda. Es cierto que el salario medio, ha bajado, pero es que aparte los precios de la vivienda es imposible, es inasequible. Por eso la gente pues está yendo a zona periférica, pero ya ni eso tampoco.
Claro.
Bueno, eso sí, Susana García Bujana.
Venga,
nos lo ha explicado.
Rosa.
Si hay alguien que dude de que es difícil conseguir viviendas a un precio asequible, no en Málaga, en toda España.
Pero no hagáis
es
esa,
que no,
no hagáis esa
es que
lectura, Rosa,
es que
porque,
no se entera.
Porque os hacéis trampas al solitario,
pero,
porque no,
vamos a ver,
no
¿quién
la
es,
compramos
¿quién
ninguno.
Es, perdona, que estoy hablando
Málaga
yo,
tiene
que
un
no
grave
estoy,
problema
que
de
no
vivienda.
Estoy representando a un grupo de poder, que no, estoy hablando yo, un ama de casa, ¿vale? Todo el mundo se da cuenta, y todo el mundo lo mide en su carne, la dificultad de poder acceder a la vivienda, porque todo el mundo tenemos hijos y todo el mundo tenemos problemas. Eso es así. Seguramente el que lo vive desde el problema máximo se da cuenta mejor. Pero de eso no duda nadie. Defender lo contrario sería completamente absurdo. Pero vuelvo a la pregunta que hago siempre que sale este tema, que es cada dos días. ¿Es que las casas están demasiado caras o es que los sueldos están demasiado bajos? Porque este es un tema, en definitiva, mixto. No se trata solamente de que se arregle, de que se construyan muchas casas de VPO. Si sigue la economía con problemas, si sigue habiendo una enorme inflación, la gente, por mucho que se construyan viviendas de VPO, no tendrá acceso ni a la VPO. Es decir, hay que solucionar muchas cosas a la vez. No se trata de que el ayuntamiento libere suelo. Ahora, el ayuntamiento ha comprado suelo en Soliva para hacer 1,000 viviendas más de VPO. El ayuntamiento está construyendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, viviendas de VPO en una cantidad que ni le correspondía, que son, diríamos, atribuciones impropias. ¿Hace bien? Creo que hace bien. Por delante de todo está el problema de la gente que no tiene vivienda. Lo hace. El ayuntamiento está queriendo conseguir tasa turística, ¿para qué? ¿Para tirarla al alto? No. Por ejemplo, las tasas que quieren conseguir de la vivienda turística es para poder abaratar los alquileres a personas en situación de vulnerabilidad.
No se puede, porque no puede tener un fin. Jurídicamente no se puede hacer eso.
Porque iría a una saca común.
Sí,
claro.
Si hay posibilidad. No, depende de con qué circunstancias se haga. Eso,
sí,
eso,
de que hay maneras de...
Es decir, se puede ir consiguiendo cosas y ahora es cierto que hay un gran impulso. Que va de la cosa, hombre, siempre va más despacio de lo que querríamos. El plan que va hasta el 27 de vivienda es un plan francamente bueno. Lo van cumpliendo bastante bien, más despacio de lo que querían, porque sobre todo los informes de medio ambiente son lentos, son bastante premiosos.
El problema, Rosa, bueno, yo creo, tú misma lo estás diciendo. Aunque se construyan, lo dijo aquí también en este programa Violeta Aragón, de la Asociación de Constructores y Promotores, aunque se construya más vivienda, no se va a abaratar o no se va a hacerse convertir en vivienda asequible. El problema es que aquí, en Málaga, que yo creo que tenemos que bajar, no decir, no, el problema es genérico, que lo es. En Málaga se ha triplicado, multiplicado, cuatriplicado el precio de la vivienda en muy poco tiempo por el modelo de ciudad y de provincia que estamos fomentando. Hemos convertido la vivienda en el centro, en estos momentos, en Málaga, es el bien especulativo más preciado.
Y un dato solo.
Entonces, contra eso no es muy difícil competir.
Eso ocurre solamente en Málaga.
No, pero aquí lo hemos pasado. Vamos.
En 4 años.
Vamos, por favor. Sí. Triplicado, multiplicado, Mónica.
Un dato solo. Cuando se hace VPO y se adjudican, la gente lo está rechazando porque no puede dar ese importe, el importe de 20.000, 30.000 euros de entrada.
Claro, porque muchas veces estamos confundiendo un parque público de vivienda con una VPO, que al final es simplemente dinero público, para darle el impulso a una constructora privada. Y eso es lo que tenemos que cambiar el paradigma. Es que y yo como ecologista me niego a aceptar que tengamos que construir más vivienda. No tenemos que construir más vivienda. Lo que tenemos es lo que hemos dicho como mil veces aquí. Vivienda es que asequible. Las viviendas turísticas tienen que volver a su uso, que era un uso residencial y no hotelero. Y ya que decía...
Eso no soluciona prácticamente.
Y ya que decía...
Yo no estoy demonizando a nadie. Yo estoy diciendo cuál es la causa de esto, ¿no? Porque
no
ha subido...
Pero es que eso no es la regla.
4 años por eso, seguramente. Vale, otra cuestión. Ya que decía Rosa que es que, claro, que es que hay que hacer políticas de vivienda, que es que resulta que los trabajadores somos pobres, aún trabajando, pues yo quisiera saber por qué entonces el Partido Popular en el Congreso está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, está en contra cuando...
Eso soluciona
algo. Es que esa no es la estrategia para...
Por favor.
Suba.
Pues la siguiente... Es que tengo la
también
siguiente
también nos
respuesta.
Negamos a declarar la pensionada.
La siguiente
Málaga.
Respuesta es la ley de vivienda. ¿Qué os pasa con la ley de vivienda? ¿Por qué no la queremos aplicar? Que eso nos da
pues a lo
todo
mejor porque
el
no convence, porque no convence las medidas.
Porque tenéis una solución mejor, ¿cuál es? A desgastar el gobierno de Pedro Sánchez diciendo que el gobierno central no puede solucionar cuando
cosas,
aquí hay soluciones.
Entre otras cosas, si los propietarios de 1, 2, 3 pisos de los que puedan ponerlo en alquiler, en lugar de tener la inseguridad tremenda que supone hoy día
más impuestos
una
para
vivienda,
para un sistema
no digo impuestos,
perdón,
no digo impuestos
más ágil,
digo
para poder
protección
solucionar
protección
problemas.
Protección a las personas que ponen en alquiler
la protección
un piso
son garantía jurídica y la garantía jurídica
dependen de la ley
cuenta,
y la ley no cubre esas
necesidades.
Aquí la propia Ruth Sarabia en su época, bueno, aquí como delegada en los micrófonos de esta casa, comentó en su época de concejala que se intentó hacer ese parque público, es decir, viviendas privadas que forman, y no querían los propietarios porque es mucho más, esa es la excusa que ponen. Yo no pongo mi vivienda alquiler tradicional de larga duración por si no me pagan. No, tú lo pones en alquiler turístico porque ganas un 400% más.
Y es
normal,
no
se engañéis.
Es que
claro,
si
es lógico. Es lógico.
No es cierto. No es cierto.
Chicas, no gritéis todas, porfa.
Para que puedas ofertar la de larga temporada, los propietarios lo hacen. No vamos a eliminar la vivienda turística, por supuesto que no. Ya tenemos que convivir con ella porque es un modelo de alojamiento igual
pero
que pueden ser
vamos
los
a ver,
hoteles.
No, perdón, hace falta una moratoria, pero ya.
Pero hay que intentar ordenar.
Es la provincia con más viviendas turísticas de España en 4 años. Sí.
Y Andalucía es la región con más viviendas turísticas
vamos
de toda Europa.
Yo me vais a permitir que meta una cuña con esto. Aquí no se está demonizando a la vivienda turística, ni a la gente que pone la vivienda en turístico. Porque al final, te voy a dar un chascarrillo, Rosa, como dices que yo siempre voy con los ejemplos personales. Pero es que tengo gente en mi entorno que te lo dice claramente y ellos han sido víctimas de problemas de acceso a la vivienda que van a especular con su vivienda porque para eso es suya. Claro. Y han vivido el problema. Ahora bien, yo lo que siempre digo es lo siguiente. El Plan General de Ordenación Urbana dijo que aquí están los servicios públicos, que aquí está la residencia, que aquí está el hotelero, que aquí es donde se pone el cubo de la basura, que aquí está. Si yo quiero poner en ese área de decir, en mi piso hago lo que yo quiero, pues pongo una pollería en la planta 10 de un piso en el palo.
No,
y no es
la pollería.
No es posible.
Aquí hemos tenido pollos.
Chicas, chicas, no, por favor.
La
pollería
industrial
del apartamento turístico no debe de estar en zona residencial. Lo siento mucho, porque para eso el Plan General de Ordenación Urbana habilita un sistema de compensaciones cuando hace el planeamiento. Os lo pido, por favor, lo hemos hablado 500 veces.
Más,
aquí,
más de 500
favor.
Veces, Leticia, por
favor.
Pues
501 más de 500 veces.
Letrada,
pero
letrada.
Eso, desde mi punto de vista,
abajo
no tiene
no
nada que ver.
No podemos empezar todos los días igual, que volver a explicarlo otra vez, Rosa. Te lo llevamos, lo
letrada.
Llevamos
siempre. Pero es que tú te crees que los demás no lo entienden. No es que no lo entiendan, es que no están de acuerdo contigo. No te
confundas. Claro, porque están de parte de los otros.
¿Puedo?
De los que tienen el negocio. Joder.
Venga, Rosa, pues Rosa, no, nos quedan 5 minutos.
Estoy muy, parte del
por
propietario,
favor.
No es por el negocio.
Muy poquito tiempo.
Yo tengo
tiempo.
Una vivienda, venga. Yo puedo
yo estoy
hacer
de
con
parte
ella
del
lo
derecho.
Que...
No,
no, Enrique, no, me no, cierran no, los no. micrófonos, por favor. Por favor, qué descanso. Vaya última tertulia del año. No ve, espero que en enero vengáis más tranquilas. A ver, Rosa Francia.
¿Verdad? Si yo dijera con toda mi cara que toda persona que ponga su casa en alquiler turístico es porque tiene miedo de que no le paguen si lo pone en alquiler de larga duración, estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque no lo puedo saber. Pero lo mismo los que dicen que todos los que lo ponen es porque quieren especular. Hay muchísima gente que si tuviera una verdadera garantía jurídica, la seguridad de que va a poder cobrar y de que no va a estar pagándole luz, agua, etcétera, etcétera, a las personas que se hayan que hayan entrado prácticamente ocupado una casa, porque cuando el inquilino deja de cumplir las normas, está prácticamente ocupando el bien.
Mentira,
están fastidiando
mentira,
a los
mentira,
demás.
Que hay otro, es un deudor, no, pero no es un ocupa.
Es un moroso.
No, por favor.
Bueno, pues
hombre,
entonces es un deudor y un moroso que está abusando
derecha.
Tremendamente, no, que está abusando, que está abusando
no,
del propietario.
Es un moroso.
No, venga, por y favor. Es lógico que el propietario.
Ciérrame los micros, Enrique, por
es lógico
todo
que el propietario no quiera que se abuse de él. Y si no tiene la protección de vida, es lógico que trate de buscar alternativas.
Vale. Ya, vale. Chicas, ya. Es que el tiempo es el que es. Y ahora a las 2 hay que escuchar Mediodía Cope. Entonces, os doy, bueno, es que no un minuto, 40 segundos, no, de hecho menos, 30 segundos para que felicitéis la Navidad a los oyentes y para que nos la felicitéis a todos. Leticia Tebul, abogada, tus 30 segundos, por
venga,
favor.
Pues mira, yo quiero dar las gracias. A mí me gusta empezar y acabar el año dando las gracias. Gracias a los oyentes por hacer de esta tertulia la más oída de la capital. Nos llena de verdad de orgullo y satisfacción, no lo digo de broma. Para mí, además, es una gran responsabilidad. Apelo siempre a la paciencia y espero que ya me hayan cogido cariño. También doy las gracias a Mónica por seguir dándome la oportunidad después de tantos años de estar aquí, a Rosa por aguantar muchas veces mi impertinencia igual que aguanto yo la suya, y decir que a las demás, a las que vienen, a las nuevas, decir que bueno, el tener la oportunidad de una mesa de repleta de mujeres hablando de actualidad es de verdad algo que sin ti, Mónica, y del equipo pues no podía ser. Deseo de verdad una felices fiestas en paz, sobre todo, a todo
abogada.
Nuestro oyente. Y suerte para 2025, que nos va a hacer falta.
Maite, por favor, tú puedes cumplir, te puedes quitar 10 segundos. Te puedes quitar 10 segundos.
No, gracias. Como soy la nueva, venga. Me ajusto. Yo, muchas gracias por la bienvenida y por el estreno. Y yo, pues, desearos mucha salud para 2025, que creo que es lo importante. Y ya afrontaremos las piedras en el camino como podamos. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Maite bueno. Otero, bienvenida a la tertulia. Mar González, por favor, 20 segundos, que es que se nos va el tiempo.
Nada, me sumo al agradecimiento que han dicho mis compañeras. Es un placer compartir aquí estos ratitos. Hay compañeras hasta de las que aprendo, no de todas, pero hay compañeras con las que aprendo. Y me voy con unas notas que me hacen mejor. Y ojalá, yo deseo que para el próximo año dejemos de debatir de cero todos los temas. Que parezca que estamos en el siguiente escalón. Espero que esto pueda pasar.
Pero Sonia no. Crespo. Espera, Rosa,
yo
que te
felicito
la última.
La Navidad, feliz y santa Navidad. No felicito las fiestas, sino lo que vamos a celebrar, que es para mí la mejor época del año. Yo que soy creyente, es para mí me recarga las pilas, para mí, porque viene pues el Señor que nos salva y nos dará luz. Y muy agradecida a la COPE, a Mónica, a Justo, a Adolfo, a Enrique, a todos y a todas las personas que conforman la COPE y, por supuesto, a los oyentes y las oyentes, porque ciertamente es verdad que este programa es que se escucha muchísimo. Sí. Y luego, como lo ponemos por las redes, oye, que a mí claro. Me han identificado por la calle con la COPE y las mujeres. Y diré, ¿estás con Rosa? Rosa, la mujer del alcalde, esa coletilla.
Pues bueno. Esa Rosa Francia es catedrática de latín jubilado y una humilde ama de casa que se informa por los periódicos y por la COPE, siempre me gusta recordarlo. Rosa,
y que se dispone a 30... celebrar la Navidad con toda humildad y toda alegría y que desea a todos los oyentes y a toda la familia de la COPE que pasen una magnífica Navidad, que disfruten profundamente y que empecemos muy bien el nuevo año.
Bueno, pues mira qué bonito. Os vamos a dar descanso, vacaciones durante la Navidad para que esos argumentos se sigan mejorando, ampliando, estudiando, en fin. Y las reflexiones que llegarán ya después de la Navidad aquí en la Tertulia de Mujeres, cada jueves de 1 a 2 de la tarde, con Rosa Francia, Mar González, Sonia Crespo, Maite Otero y Leticia Tepul. Y Noelia Losada, que se le ha roto el coche, que no ha podido llegar, le mandamos
pobre.
Muchos besos.
La habíamos olvidado, perdón.
ya os veo. Hasta aquí nuestra compañía, la Tertulia de Mujeres, ya sabes, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falta.